Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. ¿Están despiertos? Amén. Bueno, doy gracias a Dios porque podemos ahora abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Para que ustedes sepan, si esto falle, yo he tenido un problema todo el día batallando con este portátil, con este programa más que todo. Entonces, si falle, seguiremos con la predicación y ustedes tienen que escuchar más atentamente. Algunas personas usan eso, las diapositivas, como excusa para no escuchar. Dicen, bueno, ya siguió al próximo punto, ahora escucho el punto, ya voy a distraerme otra vez. No, pues deben escuchar. Porque lo que vamos a mirar hoy puede cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Ha cambiado mi vida. Me ha ayudado en gran manera. Yo sé que ayudará a usted también. Entonces vamos a mirar aquí en Filipenses capítulo 1. Vamos a mirar nada más los primeros dos versículos. Y dice, ay pastor, pero si miramos dos versículos hoy y Filipenses tiene cuántos, ay, estaremos aquí en este libro por 2 años. No necesariamente. Hoy quiero tomar el tiempo para esta presentación que hace el apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos. ¿Por qué? Porque es muy importante entender quién está escribiendo la carta y quién está recibiendo la carta, porque en los dos lados veremos aplicación para nuestra vida. Entonces aquí en Filipenses capítulo 1 estamos mirando lo que es el tema de siervos y santos. Siervos y santos, el tema del libro de Filipenses es en general cómo vivir con gozo. Podemos vivir una vida de gozo. En Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. ¿En dónde está la plenitud de gozo? En la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso es lo que vemos por todo el libro de Filipenses. Vemos en esos 4 capítulos nomás que son divididos naturalmente por 4 temas de cómo podemos aplicar este gozo a nuestra vida. Vemos en el capítulo 1 que podemos tener gozo por magnificar a Cristo. En el capítulo 2 por imitar a Cristo. En el capítulo 3 por conocer a Cristo. Y en el capítulo 4 por servir a Cristo. Podemos gozarnos en Cristo mientras estamos sirviendo a Cristo. Es interesante lo que vemos acá. Vamos a mirar varios mensajes en el transcurso de estos meses, pero en general eso es lo que trata el libro de Filipenses, para que tengan una idea una panorama de este libro tan hermoso. Vimos hace 8 días el comienzo de esta iglesia. Pues la carta a los filipenses fue escrita como 10 a 12 años después de que Pablo y sus amigos estaban ahí para la inauguración de esta iglesia. Vimos el comienzo de lo que llegó a ser la iglesia más fuerte en todo el primer siglo. Los que han estudiado las iglesias, diferentes iglesias en las diferentes ciudades, todos dicen de acuerdo que la iglesia de los filipenses era la iglesia más fuerte. Era una iglesia que resistía mucho la persecución, una iglesia que tenía mucho gozo en lo que hacía y una iglesia que jugó una parte muy integral, puedo decir eso, en establecer lo que llegaron a ser todas las iglesias de Europa. Esta iglesia de los filipenses era la primera iglesia en el lado de Europa, la primera. Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu le decía, no señor, tú vas a ir a Europa, a la región de Macedonia. Y Filipos era la ciudad principal de Macedonia, una región, es como decir Bucaramanga es la ciudad principal de Santander o Bogotá es la ciudad principal de Colombia. Filipos era una ciudad grande, pero por llegar ahí y alcanzar a algunas personas, establecer una iglesia muy pequeña, llegaron a hacer una obra muy grande para el Señor. Si usted quiere mirar eso, si no estuvo aquí hace 8 días, la historia que miramos hace 8 días está en ¿dónde? En Hechos capítulo 16. Hechos 16, es muy interesante eso. Vimos que Dios siempre obrará a través de la gente que está sumisa a su voluntad. Lo que pasa es que Pablo y sus compañeros obedecieron al liderazgo del Espíritu Santo. Así debemos vivir nosotros. Decir no a nuestra voluntad y decir sí a la voluntad de Dios. Amén. Vimos que Dios puede salvar a cualquier persona. Vimos la conversión de tres personas, más sus familias, más sus amigos y sus compañeros. Dice Lidia, que era una vendedora de púrpura, una empresaria, ella aceptó la salvación del Señor. Ya era algo religiosa, ella tenía algo de religión, se reunía con otras mujeres para orar al lado del río. Y Pablo les llegó, les habló del Señor, del Evangelio, ella aceptó la salvación, fue bautizada. Ella también abrió su casa para la primera iglesia. La primera iglesia se estableció en la casa de una mujer que se llama Lidia, una empresaria. Vimos también acerca de una muchacha endemoniada. En otras palabras, vimos la historia de ella. Era una muchacha abusada. Muy triste la historia, porque ella adivinaba y tenía algunos amos que ganaban mucha plata por la adivinación de esta muchacha. Y cuando ella siempre estaba siguiendo a Pablo, siguiendo a sus compañeros, proclamando cosas, los demonios en ella proclamaban: ellos están predicando la verdadera salvación, ellos son siervos del Altísimo, ellos son esto y lo otro. Y Pablo dijo: bueno, sal de ella, al demonio. Y ella fue libertado de ese demonio. Vimos el poder transformatorio del Evangelio, transformador del Evangelio, el poder transformador del Evangelio, porque esa muchacha abusada por sus amos, una muchacha endemoniada, encontró la libertad en Cristo, gracias a Dios. Vimos la historia del carcelero romano. Los amos querían echarles a Pablo y a sus compañeros en la cárcel. Dijeron: no, pues ellos ahora traen su tradición acá y están haciendo que nosotros perdamos la ganancia. Y pues estaban encarcelados en el lugar más profundo de la cárcel, pero a medianoche Pablo y Silas comenzaron a hacer ¿qué? A cantar y a alabar a Dios y a orar. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ellos en medio de la cárcel, en el lugar más profundo de la cárcel, pudieron cantar. Y en medio de la oración, en medio del canto, había un terremoto grande. Todas las puertas abrieron, toda la cárcel. Y el carcelero quería suicidarse. Dijo: no, ya sería mejor perder la vida ahora mismo que poner cara ante mi jefe. Entonces ya. Pero Pablo dijo: no, tranquilo, todos estamos acá. Y él inmediatamente sabía: no, ellos tienen algo que es diferente. Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y ellos dijeron: debes creer en el Señor Jesucristo. Y él dijo: creo. Y pues es interesante lo que pasa, porque él también abrió su casa y dijo: yo quiero que prediquen esa palabra a mi casa. Y ahí vemos el establecimiento, la fundación, el comienzo de una gran iglesia, gracias a Dios. Vimos que podemos experimentar su gozo en cualquier situación. Podemos tener este gozo que tenía Pablo y Silas en medio de la cárcel, cuando todo el mundo querían matarles, cuando les golpearon mucho, tenían gozo en el Señor. ¡Wow! ¿Cómo así podemos tener ese gozo? Sabiendo que Dios puede usar la situación para su gloria, para nuestro bien y para difundir la palabra de vidas cambiadas del Evangelio. Amén. Pues ahora en Filipenses nos enfocaremos solo en estos dos versículos, 1 y 2. Dice aquí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos bien en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, tú sabes que está pasando en todos lados de mi vida. Y yo sé que tu poder va mucho más allá de mi debilidad, Señor. Tú sabes, yo sé, Señor, que tú sabes el plan que tú tienes para este mensaje y tú sabes exactamente cómo vas a usar este mensaje, este sermón, este estudio en las vidas de los que están acá en esta noche. Yo te pido, Señor, que uses a mis labios como herramientas tuyas, Señor, a mi lengua, Señor, para proclamar tu mensaje. En mí mismo, Señor, yo no soy digno de estar acá, yo no tengo nada profundo para decir a esta gente, pero tú sí. tu palabra, sí, Señor, queremos glorificarte a ti. Cambia vida, Señor, ayúdanos a poner los ojos, Señor, en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te glorificaremos en todo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. Pues vemos aquí en este texto, esto, tres grupos de personas. Y es interesante, vamos a estar mirando los tres grupos de personas y podemos identificarnos con cada grupo. Pues primeramente veremos a Pablo y Timoteo, y ahí dice que son ¿qué? Son ¿qué? Siervos de Jesucristo, siervos del Señor Jesucristo. Entonces lo que veremos hoy es la importancia de estas presentaciones. Es interesante, en la vida nosotros tenemos tal vez muchos papeles, ¿cierto? Tenemos muchos títulos, muchas calificaciones, tal vez de grados, tal vez carreras o tal vez diferentes posiciones que hemos tenido, pero no todo es pertinente a todo, ¿cierto? Que yo soy, en mi vida, yo soy esposo, yo soy padre, yo soy pastor, yo soy un hijo de mis padres, yo soy nieto a mis abuelos, yo también soy músico, fotógrafo, ¿qué más? Gringo, un tío, sí, también. Yo tengo muchos papeles, muchas posiciones, ¿no es cierto? Y usted también, usted lo puede pensar, pero sería interesante, bueno, tal vez digamos que Félix y Oscar, como hermanos en la iglesia, siempre están peleando, hay un desacuerdo entre ellos. Supongamos, nunca será así, amén. Bueno, supongamos. Entonces están peleando y alguien le dice, bueno, yo conozco a un señor que es un pastor y también ha dado mucha consejería, entonces llamemos al pastor Aarón. De hecho, pues debe ser el pastor de ellos. Entonces ellos, uno de ellos o los dos dicen, pastor, hay un desacuerdo grande, fuerte entre nosotros, no podemos resolverlo, queremos que usted nos ayude. Bueno, entonces llego y vamos a cuadrar una cita, ¿cierto? Y pues ahí vamos a sentarnos todos y... Bueno, listo, entonces en esta sesión de consejería quiero que ustedes sepan que, bueno, yo hace muchos años tocaba el saxofón, pero no lo he tocado en varios años. Piénsenlo. Bueno, eso no les ayuda, ¿cierto? Yo les puedo decir, bueno, a mí me encanta la fotografía. Yo como joven sacaba siempre muchas fotos. Antes de la época o de la generación donde todas las cámaras son digitales, y pues yo tenía que comprar la película, así dice. ¿Los qué? Los rollos. Pensé que dije rolos. No compré ningún rolo. Bueno, yo tuve que comprar los rollos y bueno, yo casi no tenía plata, pero yo ahorraba siempre y trabajaba en lo que yo podía, y después de dar mi ofrenda a la iglesia, casi toda mi plata, lo que yo tenía, gastaba en rollos de película o rollos para la fotografía. Y una o dos veces gané unos premios. Bueno, espero que les haya ayudado. Amén. Bueno, eso no es pertinente para ellos, ¿cierto? Cuando estoy con alguna persona que a esa persona le gusta la fotografía, algo así, yo puedo hablar de esas cosas. Cuando estoy con una persona hablando de la música, y pues puedo hablar de esa cosa, pero para estos hombres no es pertinente. Es interesante, gracias hermanos, es interesante ver que Pablo, cuando se presentó, no dijo Pablo apóstol. En otra carta decía, yo soy Pablo apóstol del Señor por la voluntad de Dios, pero aquí no dice eso. Pues ¿por qué? Una buena presentación nos da la información más importante que debemos saber acerca de una persona para ese contexto en particular. Entonces Pablo se presenta como siervo. Vamos a lo próximo, hermano. Él se presenta como siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo realmente quiere decir esclavo. Esclavo del Señor Jesucristo. No porque el Señor se ha impuesto esa posición, sino que Pablo mismo ha dicho, Señor, yo te serviré para siempre. en la religión judía, en los textos ahí vemos en la ley, en Éxodo, hay textos, y en Levítico, en Deuteronomio, decía, bueno, si ustedes tienen siervos en la casa que son extranjeros o de otro país, lo que sea, si ustedes tienen eso, deben libertarlos después de tantos años, después de 7 años deben decir, chao, pues muchas gracias por su servicio, pero ya. Pero esos hombres y mujeres y todos, si ellos dicen, no, pues mi amo es una muy buena persona, y yo amo a mi amo, yo quiero permanecer acá, entonces esa persona puede adaptar puede adaptarse para un esclavo, para ser un esclavo. Puede, ¿cuál es la palabra? Comprometerse a quedarse con su señor para siempre, pero a voluntad libre, a libre albedrío. Es decir, yo quiero servir a este amo para siempre. Me ha tratado bien, es bueno para con mi familia, es bueno para conmigo, es bueno para esto y lo otro, y es justo y es amoroso, amigable. Yo quiero seguir con él siempre. Entonces, hay instrucciones ahí para cómo seguir ese proceso. Y eso es lo que Pablo dice acá. Dice, yo soy siervo del Señor Jesucristo. Yo soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Ese título cuadra bien con el contexto de este libro de Filipenses. No tenía que defenderse ante un ataque, así como en Gálatas o en primero o segundo de Corintios. Muchos estaban atacándole, diciendo, no, Pablo realmente no es un buen líder, no es un apóstol. Él es, ¿cómo dicen? Es una persona falsa, un líder falso. ¿Cómo dicen eso? ¿Falsante? Farsante, con R, farsante. Pero sí, voy aprendiendo, gracias. Si alguien me lo puede describir, pues voy aprendiendo, porque estas son palabras nuevas. Bueno, muchos decían, no, él es falso, no es un apóstol de Dios, es un líder que se ha puesto ahí para enaltecerse sobre los demás. Y él en muchas cartas decía, yo soy Pablo, apóstol del Evangelio, apóstol de Jesucristo, no por mi voluntad ni voluntad de hombre, sino la del Padre, la de Dios. Yo soy un apóstol que Dios ha escogido. Yo no sé por qué soy el menor de todos, el menos de todos, pero Dios me ha puesto aquí. Y a veces tiene que presentarse diciendo, estas son mis calificaciones, y así poder arreglar el problema. Pero aquí no hace eso, no hace eso. En otros libros, otras cartas, él tiene que enseña grandes y nuevas doctrinas que la iglesia no entiende bien, como en la carta a los Efesios y también a los Colosenses. Y él dice ahí, yo soy apóstol, yo les voy a enseñar algo del Señor, no de mi voluntad, no mi mensaje, sino del Señor. Es importante decir que hoy en día no existen personas así. Hay muchos que se proclaman así apóstoles, pero si usted quiere profundizar más en ese tema, hablemos, vamos a estudiarlo nuevamente con frecuencia. Pero bíblicamente ya tenemos toda la palabra de Dios. No tenemos hoy en día apóstoles como con la misma autoridad que tenían Pablo y los otros apóstoles, los 11. Bueno, vemos que era una posición alta, pero aquí no tiene que decir eso. Dijo, yo soy un siervo, porque cuadraba bien con el contexto. Iba a hablarles acerca de ser siervos, iba a hablarles acerca de cómo Jesús era un siervo, va a hablarles acerca de cómo tener gozo en la vida, y parte de eso es ser un siervo. Un líder siervo tiene que vivir hoy en día en un mundo de líderes dictadores, ¿cierto que sí? Una persona que quiere ser un líder siervo tiene que vivir en un mundo de líderes dictadores. La mayoría de líderes religiosas hoy en día quieren la pompa, quieren el reconocimiento de todo el mundo. Quieren que cuando entran en el cuarto, en la habitación o en el salón o cualquier parte, todo el mundo está aquí entre nosotros, el ungido de Dios, y hay el intocable, ¿no es cierto? Que mucha gente quiere eso, y cuando entra en una, yo lo he visto con mis ojos y es muy triste, cuando entra aquí y está con sus seguidores, digamos, su grupo de hombres, dice, está un poquito sucio. No, con la corbata. Bueno, yo he visto eso.
¿Han visto eso? Y qué triste, hermanos, porque bíblicamente no debe ser así. Pablo les dice, nosotros somos siervos de Dios, somos siervos del Señor Jesucristo. Vamos a ver en Mateo capítulo 20, aquí algo muy interesante que Jesús decía, Mateo 20, 25 hasta el 28, va a hablar de que el que quiere ser primero debe ser un siervo, porque Jesús se hizo un siervo para nosotros. Dicen, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo ahora, Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dice, ustedes están peleando para ser el primero. En este contexto, decían algunos discípulos, ¿quién será el primero? Yo quiero ser el primero. No, yo voy a ser el primero, yo soy el favorito de él, todo el mundo lo sabe. No, yo seré el primero. Él dice, no, ustedes no lo entienden, los gobernantes de este mundo son así, tienen que pisotear a todos los demás para ser primero, pero ustedes, los que están en mí, los que son seguidores míos, van a seguir mi ejemplo en ser el servidor. Vamos a tener una competencia entre todos para ver quién puede servir más, amén. ¿Por qué? El primero será el servidor entre todos, el servidor será el primero. ¿Por qué estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? Cuán hermoso es cuando un líder demuestra humildad. Cuán hermoso es. Yo doy gracias a Dios porque yo he tenido líderes que han abusado su autoridad. Era más como dictadores. Pero también he tenido líderes en mi vida, mentores, que me han dicho, Aarón, al final de cuentas, los más grandes hombres, los hombres más grandes son hombres. Al final de todo, los que parecen los héroes son hombres también. Entonces, si tú tienes un concepto de ti mismo más alto de lo que debes tener, vas a caer y la caída será grande. Tú debes servir a los que quieres servir, con los que quieres ministrar. ¿Saben que la palabra ministro es, o ministrar es servir nada más? ¿Cuándo pasó esto de que los ministros, los siervos de Dios, llegaron a ser los intocables hombres de Dios? No debe ser así, hermanos. Somos todos hombres. Sí hay una posición que Dios ha hecho entre los líderes y hay que respetar, hay que someternos a ellos cuando es conforme a la palabra de Dios, pero los líderes buenos de Dios son siervos. Seamos nosotros siervos los unos con los otros. Cuando Pablo dice esto, que yo soy un siervo de Jesús, nosotros somos siervos de Jesús, estaba diciendo, bueno, tenemos que servir a alguien, ¿por qué no servir a Jesús? Estaba liderando con su ejemplo, dice en Romanos 8 o Romanos 6, el otro texto, de 16 hasta el 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, me encanta esa palabra, éramos esclavos del pecado. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Lamentablemente muchos son libertados del pecado, pero no quieren servir a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a ese amo malo. El pecado no es un buen amo, amén. Y nosotros nos hacemos nuevamente esclavos del pecado, pero dice aquí, éramos esclavos. Ahora el pecado no tiene control sobre nosotros, gracias a Dios, pero podemos someternos como esclavos o siervos de justicia del Señor. Y Pablo dice, bueno, yo era un esclavo del pecado, era un esclavo de mi tradición, era un esclavo de mi propia injusticia, pensando que era justicia buena, pero ahora he vuelto a ser un siervo de Jesús. Yo no soy el rey acá, Él es el rey. Yo le obedezco, le sigo. Y ustedes también deben aprender eso. Les va a enseñar cómo ser siervo y qué quiere decir ser siervo. Pero aquí comienza con decir, yo soy un siervo, un esclavo del Señor. Como siervo de Cristo hacemos su voluntad, buscamos su bien e imitamos su ejemplo. Él nos llama amigos. Dicen en Juan capítulo 15, ya no los llamo siervos, mas yo los llamo amigos. Pero cada uno de ellos se consideraba siervo del Señor. Sí somos amigos del Señor, pero debemos tener el concepto correcto que le servimos, le obedecemos, le queremos glorificar e imitar. Bueno, la segunda parte dice aquí, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Uy, qué chévere. Ahí hay varios santos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una imagen acá tan pronto, después de 10 años, ya tienen los santos, ya tienen los ídolos, ¿cierto? Ay, ¿cómo se llaman esos? No se llaman ídolos. Imágenes. Bueno, ya después de 10, 12 años, ya hay creyentes que pasaron por toda la prueba de ser aprobado como un santo de la iglesia. ¡Wow! ¿Y cuántos son? Aquí son más que uno. A todos los santos. ¿Está hablando de eso? No. Eso es lo hermoso, hermanos. Aquí está hablando a la iglesia, a los que están en Cristo Jesús. Esto es lo hermosísimo, hermano, que vemos acá, no solo en este pasaje, sino por toda la Biblia. Ser santo no es ser perfecto, no es ser una persona aprobada por la iglesia para ser santo después de una vida de pruebas. Y pues la iglesia tradicional ha puesto muchos requisitos para ser aprobado como un santo. ¿Ustedes saben algunos? ¿Cuáles son los requisitos para ser nombrado como santo en la iglesia? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Hacer milagros? ¿Mártir por la fe? ¿Y qué más? Tiene que formar parte de la iglesia. Esa iglesia. Sí, debe estar muchos años en eso. Pero tiene que hacer milagros, tiene que vivir una vida casi perfecta, tiene que ser un mártir. Es muy interesante, y hasta después de la muerte uno será nombrado santo. Pregunto humildemente, si no somos santos hasta que después de la muerte y solamente algunas pocas personas serán nombrados santos, ¿por qué aquí tenemos una carta escrita a los santos? ¿Será que los muertos van a leer esta carta? No solo acá, hermano, sino que miremos acá algunos textos más. Por todo el Nuevo Testamento hay textos, son como por ahí 60 veces en el Nuevo Testamento que nosotros, los que estamos en Cristo, somos referidos como santos. Aquí son varios. Ahí en Hechos 26 dice en el versículo 10, Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa, dice, o cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice, yo maté a los santos de la iglesia. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los ¿quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de que Dios ha dado líderes a las iglesias para la obra de perfeccionar a los santos, para la obra de Dios. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pues la palabra santos aquí no quiere decir que son llamados santos porque son perfectos. Quiere decir que son santos porque están en Jesús. Son santos porque están en Jesucristo. Somos llamados santos, hermanos, cuando estamos en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque ese nombre, ese título, no lo gané yo, sino que el Señor Jesús mismo, Él puso sobre mí su santidad, su perfección, su justicia, y ahora me dice santo. Me llamó a ser santo. Cuando estamos en Cristo, venimos con la justicia de Cristo, no con la nuestra. Romanos 4 habla de Abraham y dice que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. No es que Abraham había hecho justicia para ganar el favor de Dios, sino que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quiénes? A nosotros. ¿A quiénes ha de ser contada? Eso es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias a Dios, mi justicia no viene por mi justicia. Mi justicia está ahí por la justicia de Cristo. Yo no tengo el título de ser santo porque yo soy una buena persona. Yo soy santo porque Jesús me dio su propia justicia. Él murió por mí, el perfecto por el imperfecto, el inculpable en lugar del culpable, el justo en lugar del injusto, para darme su propia justicia. Ahí dicen, segundo de Corintios 5:21, ahí está el texto, uno de mis textos favoritos en toda la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros podemos ser hechos justicia de Dios en Jesús, y solamente en Jesús. Y cuando Él dice a los santos que están en ese lugar, a los santos que están por ahí, yo maté a los santos me recibieron, los santos creyeron. En tantas cartas dice a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colose, a los santos que están en Filipos, a los santos. ¿A quién está hablando? A todo aquel que ha suelto su propia justicia y ha creído a Dios. Que lo que Dios hizo, la persona de Jesucristo, su obra perfecta en la cruz, era suficiente para cancelar nuestra deuda. Y Él pagó el precio de nuestro pecado y somos nombrados, somos llamados santos. Gracias a Dios, los santos son pecadores que han sido convencidos de sus pecados por el Espíritu Santo, han reconocido su necesidad de un Salvador y han puesto su fe y su confianza solo en Cristo. Somos santos. ¿Eres un santo? ¿Eres un santo? Bueno, no tenemos que jactarnos, pero debemos jactarnos, amén. No tenemos que decir, yo soy un santo y tú no eres santo. No, podemos decir, miren a Cristo. Porque por su santidad, por su justicia y por su obra, Él cambió mi vida. Y ahora cuando me ve, no me ve como el pecador que yo era, esclavo del pecado, más me ve como un santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. Apartado para un propósito especial. No quiere decir perfecto, a pesar de que Dios es santo y es perfecto. No, la palabra santo quiere decir que es apartado. Y nosotros hemos sido apartados. Vives como uno que ha sido santificado por Dios. Por eso decía en Efesios 5, no hay que vivir en el pecado en que antes vivíamos. Hay que vivir como conviene a santos, apartados para Dios. Hermanos, los siervos escribieron a los santos, pero aquí vemos un tercer grupo, los segundos. Es el tercer punto, pero son los segundos. Bueno, no me pregunto por qué. Los líderes de la iglesia. Primero Pablo y Timoteo, que dijeron, bueno, somos los siervos del Señor Jesucristo, escribieron a los santos, hablando generalmente a todos los que estaban en la iglesia, y también los líderes. Muy interesante lo que dice aquí, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Dice que primero a la iglesia, los santos, y segundo a los líderes. ¿Por qué aquí nombra en segundo lugar a los líderes? Pues muchas veces yo he escrito cartas a diferentes iglesias, escribo la carta al pastor tal fulano y a la iglesia. Bueno, escribo la carta a esta persona y la iglesia. Pero aquí dice la iglesia, todos los santos y también a los líderes. Muy interesante aquí. ¿Qué nos quiere decir? Después de presentarse a sí mismo, Pablo dirige la carta a los santos, después a los líderes, obispos y diáconos. Primero vamos a considerar qué son obispos y diáconos. No vamos a demorar mucho. Deben tener sus Biblias. En este momento estaba fallando el programa, entonces ahora no tenemos los textos acá. Quiero que me ayuden a buscar tres textos. tres textos que vamos a mirar. Primero de Pedro 5, 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Bueno, la hermana. Y también Tito 1, 5 al 11. ¿Quién lo tendrá? Bueno, la hermana Ana. Y también Hechos 20, 28. ¿Quién lo tendrá? La hermana. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos obispos? Esta palabra obispo es interesante. Es una palabra que no usamos mucho en las iglesias, pero la Biblia usa esta palabra obispo, que quiere decir administrador o supervisor, y también es una palabra que es sinónima con el papel de pastor o anciano. Obispo, pastor y anciano son nombres que son intercambiables. Y hay una discusión fuerte entre las iglesias, entre las diferentes denominaciones y todo en cuanto a esto. Pero yo creo que por estudiar la Biblia, usted, si tiene otra opinión, bien. Pero yo creo que la Biblia usa estos nombres: obispo, anciano y pastor. Son tres. ¿Cuáles son? Obispo, anciano y pastor. En el mismo contexto, para hablar de la misma persona, muchas veces. Vamos a ver uno de esos textos en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 hasta el 4. ¿Qué dice ahí?
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Bueno, ¿está escribiendo a quiénes? Los ancianos.
Ancianos.
¿Está escribiendo a quiénes?
A los ancianos.
Los ancianos. Ahora, ¿qué dice en el 2?
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Bueno, ahí está hablando de una persona que está organizando bien, está administrando bien, está cuidando bien, sobre todo, como el obispo. Interesante, el versículo 3.
No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Y ahora dice a los pastores, a la grey, que tiene que ver con ovejas, y el príncipe de los pastores. Entonces aquí está hablando a los mismos hombres, y usa esos tres términos ligeramente. Pues hay muchos textos más, pero vamos a mirar dos más. Tito 1, 5 hasta el 11. ¿Qué dice ahí? Tito 1, 5 hasta el 11. La hermana Ana.
Por esta causa te dejé en Creta para que por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Hasta qué número es?
El 12 y 11, hasta el 11.
Hasta el 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Bueno, aquí otra vez está diciendo, bueno, quiero que establecieses ancianos, porque debe ser así, así, y es necesario que el obispo sea así, así, así. Habla de la misma persona, pero usa los dos términos, intercambia los dos términos, ¿puedo decir eso? Pero es interesante mirar aquí, cuando está dando las calificaciones de un buen anciano, pastor, obispo, habla mucho de la vida personal de esa persona, ¿amén? Habla mucho de su vida personal y habla muy poco en cuanto a poder enseñar, habla muy poco en cuanto a la sana doctrina. Sí habla de eso, pero es como lo último. Si hay que guardar la sana doctrina, si hay que saber lo que debes creer para refutar a los que vienen en contra, si hay que saber eso, si hay que poder enseñar, pero más que todo habla de la vida personal de estos hombres de Dios. Bueno, quiero retarles ahora, si usted quiere servir a Dios en cualquier capacidad y quiere saber cómo prepararse, miren estas listas. Hay otra lista muy parecida en 1 de Timoteo 3. No vamos a tomar el tiempo para leerla, pero es muy interesante, es muy parecida a esta en 1 de Timoteo 3, aquí en Tito capítulo 1. También 1 de Pedro 5, habla de cómo deben ser los líderes. Deben ser segundo. Deben poner a otros primero, deben ser honestos, deben tratar bien a los otros, no deben ser iracundos, deben tratar bien y criar bien a la familia, a los hijos, a la esposa, también debe hablar con respeto, debe liderar bien su casa. Habla aquí de que cómo deben tratar con los de afuera, no debe ser soberbio, no debe ser dado al vino. Pues hay muchas cosas acá. Miremos nuestras vidas para mirar esta lista también y comparar cómo vamos en eso. ¿Qué le importa a Dios más que todo en un buen líder en la iglesia? Son estas cosas. Enseñar o poder enseñar o saber la doctrina, sí son importantes esas cosas. Pero más importante es vivir una vida honesta, en integridad delante de Dios. Lamentablemente hay muchos que han ido a un seminario, que han obtenido un degrado para decir: Yo soy teólogo, yo sé todo lo que tiene que ver con la buena doctrina, con toda la Biblia, yo sé esto, yo sé el otro, yo sé enseñar. Pues han tomado mucha clase para poder comunicar bien, pero después de estar delante de las personas no andan con Dios, son soberbios, son iracundos, quieren pelear con todos. Esos hombres no andan en integridad, sino andan en una mentira, en hipocresía. Yo conozco muchos de ellos que son buenos comunicadores, mucho mejores que yo, mucho mejores. Yo honestamente yo no creo que soy un buen comunicador. Si ustedes son ayudados por el mensaje, es por Dios, gracias a Dios, es por el poder del Espíritu Santo. Yo estoy aprendiendo, quiero ser mejor, pero yo sé que más importante que ser un buen comunicador, más importante aún que saber todo lo que tiene que ver con la Biblia, es andar con Dios en humildad, amén, en integridad, en servidumbre hacia los demás, en servicio. Hechos capítulo 20, versículo 28, vamos a leer esto, casi terminamos. Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Comienza otra vez diciendo: por tanto, mirad por, ¿quiénes? Vosotros. Está hablando a los líderes de la iglesia, a los obispos. Aquí en el mismo contexto lo dice: mirad por vosotros, cuiden sus vidas personales y también por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual pertenece ¿a quién? A Él. Él ganó por su propia sangre. Nosotros somos administradores. Yo soy un administrador de la iglesia de Cristo. Yo no soy el señor de la iglesia. Amén. Yo soy el líder que Dios ha puesto acá, pero estoy administrando lo que es la obra de Dios. Amén. Aquí vamos a ver, vamos a repasar estos puntos. Pues antes de eso, dice que también a los diáconos, a los diáconos. No vamos a pasar mucho tiempo. Si usted quiere mirar la historia de los diáconos, está en Hechos capítulo 6 del 1 a 7. ¿Qué es un diácono? Primeramente vemos diácono en la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 6. ¿Qué había pasado? Había un gran problema porque la iglesia creció mucho y hasta en ese momento estaba había una asistencia de unos cuantos miles, por lo menos 8.5, pero yo creo que más bien sobre 10.000 asistentes. 10.000 personas congregándose en una sola iglesia. Y claro, habían varios líderes, habían los apóstoles que estaban ahí, los 11, 12 en ese tiempo, pero era demasiado para todos cuidar a 10.000 miembros, 20.000 miembros. Decía que todos los días habían gente que aceptaba al Señor y quería ser bautizada, y pues gracias a Dios había un crecimiento, pero en todo ese crecimiento, esa iglesia permanecía ahí mismo en Jerusalén, no salió a diferentes ciudades para difundir la palabra, como el Señor dijo. Ellos estaban ahí, pues resulta que había pecado entre ellos, Pero en Hechos capítulo 6, las viudas de un grupo se estaban quejando, diciendo, la iglesia, los líderes, los apóstoles, no están cuidando a nuestras necesidades, no están cumpliendo nuestras necesidades como viudas. Y están preocupándose más para estas o para otros, y para nosotras no les importa, entonces no les importamos. Y los apóstoles decían, bueno, es que no alcanza el tiempo para cuidar a todos. Entonces, por el liderazgo del Espíritu Santo, dijo, bueno, hay que escoger entre la gente, entre los hombres de la iglesia, hombres grandes en fe, poderosos en fe, hombres que cumplen realmente casi todos los requisitos para ser un pastor, pero hay que escoger a hombres que puedan servir a los demás, servir a la iglesia. Un diácono no es un señor sobre la iglesia, es un siervo en la iglesia, es otro tipo de siervo en la iglesia, es otro hombre segundo, es otro que pone a otros primero. Y pues es interesante aquí, hermanos, debemos aprender de esto. También vemos las calificaciones por los diáconos en 1 Timoteo 3. Después de que habla de los pastores, obispos, ancianos, habla inmediatamente de los diáconos. Y es interesante porque casi es igual la lista. La única diferencia es que ahí no dice aptos para enseñar. Pero ¿saben qué? Los diáconos del Nuevo Testamento enseñaban mucho. El primer mártir en la iglesia del Nuevo Testamento era Esteban, y Esteban era uno de los diáconos en Hechos capítulo 6. El otro capítulo, él está predicando, y en ese capítulo le quieren apedrear. En el capítulo 8, él muere. ¿Qué? ¿Cómo así? Los diáconos son siervos también, y son hombres que andan con Dios, hombres poderosos en fe, hombres que quieren poner a otros primero. Un diácono siempre está sirviendo, nunca está señoreando. Hasta ahora, aquí en la iglesia del Faro no tenemos diáconos. Eventualmente tendremos diáconos cuando la iglesia vaya creciendo. La iglesia no dice que cada iglesia tiene que tener diáconos, pero en el tiempo que necesitamos diáconos, vamos a buscar, así como dice la Biblia, hombres poderosos en fe que cumplen todos esos requisitos para poder servir aquí en la iglesia, para poder capacitar a todos. Pero hasta ese momento, tomemos la responsabilidad, el reto, nosotros, para servir eso, ese papel, para cumplir esa responsabilidad, para servir los unos a los otros. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2 dice nuevamente: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La salutación es de gracia y paz, lo que solamente viene de Dios. Pablo no puede ofrecer gracia y paz, yo no puedo ofrecer gracia ni paz, porque es algo que tenemos solamente por estar en el Señor Jesucristo. Entonces aquí son las preguntas para reflexión. Así, aquí está la conclusión. ¿Sabes qué quiere decir ser hecho un santo de Dios? ¿Sabes qué es ser un santo en el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? Es abandonar toda justicia tuya y aceptar la justicia de Jesús como tuya propia. ¡Wow! Es vivir una vida apartada para un propósito escogido por Dios. Es decir, bueno, Señor, yo no puedo en mi propia fuerza, en mi religión, en mi tradición, en mi iglesia, en mi justicia, en mis obras. Yo no puedo, pero yo te acepto a ti como el justificador, como mi salvador, como el que cambia mi vida. Yo te acepto a ti y solo a ti. Pongo en ti mi fe, mi confianza, mi dependencia está en ti, Señor, en ninguna otra parte. Señor, yo te acepto a ti. Es arrepentirse de los pecados, arrepentirse de la vana manera de vivir, arrepentirse mirando la ley de Dios, así como estaba leyendo el hermano Félix. Miramos la ley, nos humillamos delante de la ley y decimos, Señor, tu ley dice no mentirás. Yo he mentido, Señor. El Señor, cuando nosotros admitimos eso, Él dice, no, ese primer paso, admitir que has fallado. Y así te doy una mano. Y cuando admitimos que estamos en el piso, estamos más dispuestos a aceptar ayuda de otro. Cuando podemos admitir que no podemos, estamos más dispuestos a aceptar la oferta o el ofrecimiento de una mano de Dios. Amén. Queremos ser hechos santos. ¿Vives como un santo? Eso cambia todo. Cuando yo me levanto en las mañanas, yo no digo, Señor, ayúdame a ganar mi salvación hoy. No, ya tengo la salvación, porque está en Cristo, no está en mí. Digo esto, Señor, ayúdame a vivir hoy como una persona que ya tiene la salvación. Señor, ayúdame a vivir esta vida conforme a tu plan, una vida apartada, una vida en que estoy tratando bien a mis hijas, a mi esposa, a mis amigos, una vida en que estoy reflejando tu amor, una vida en que tengo una carga para alcanzar a los perdidos con tu evangelio. Señor, ayúdame a vivir una vida fuera del orgullo, fuera de la soberbia, fuera de la ira, del enojo. Señor, ayúdame a vivir una vida fuera del celo malo, de estar completamente satisfecho y completo en ti. Una vida de un santo. Gracias, Señor, por hacerme un santo, por llamarme a ser un santo. Eso es. Y es una batalla, es una lucha todos los días. Tenemos que recordarnos cuando el enemigo viene y nos ataca diciendo, tú fallaste, ya no eres un santo. La sangre de Jesús reclama. Ya pagué esa ofensa también. Ya cancelé esa deuda también. Todas las deudas pasadas, presentes y futuras. Él es nuestro intercesor. Él intercede, bueno, delante del Padre, ante el trono celestial, Él intercede por mí. Gran sacerdote es Jesús. Él me salvó, me compró por su sangre. Gracias a Dios, yo soy un santo en Él, no en mí, en Él. Bueno, una pregunta más. ¿Entiendes qué significa ser un líder en la iglesia aquí? Quiere decir ser un siervo. No es un asunto de ser servido, es un asunto de hacerse siervo. Y primeramente, siervo a Dios, luego también siervo a los demás. Debemos hacernos siervos de los demás, debemos pensar en cómo podemos levantar a los demás, debemos ver la necesidad de otros, especialmente en este contexto de la iglesia. Y así, si está dentro de nuestra capacidad, humillarnos y servir, porque cuando hacemos eso, estamos reflejando lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias a Dios. ¿Quieres ser el primero en todo? ¿O estás dispuesto a servir y así ser el segundo? Dedícate hoy a vivir así. Siervos y santos siendo segundo. Amén. Siervos y santos siendo segundos. Señor, gracias por tu amor para con nosotros, por tu palabra que nos enseña acerca de tu perfecta justicia, de nuestro pecado, pero de tu amor y gracia y misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, moriste por nosotros. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no tiene seguridad de su salvación, su eternidad, que hoy encuentre gozo en ti. Señor, hay gozo en ser un siervo, porque podemos ayudar a los demás. Cuando queremos ser el primero en todo, nunca habrá gozo. Pero cuando nos hacemos segundos, siervos, hay gozo perfecto, porque sabemos que estamos viviendo una vida conforme a tu voluntad, siguiendo tu ejemplo, Señor. Señor, hay gozo en saber que somos llamados para ser santos. Somos nombrados santos por tu palabra, Señor, por tu justicia sobre nosotros, no por la nuestra, Señor. Somos llamados santos. Señor, hay gozo en vivir una vida santa, sin mancha, Señor. Hay gozo en saber que somos llamados santos, pase lo que pasa, Señor. Somos llamados santos, debemos ser siervos, dedicándonos a hacernos segundos ante los demás. Señor, ayúdanos a reflejar tu amor en este mundo y así llenarnos de tu perfecto gozo y amor. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.